Vale, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Al que Madruga. Estamos haciendo esta grabación en video para Instagram TV y obviamente el archivo de audio para el podcast en Spotify. Hoy ya es el capítulo número 4 de la segunda temporada. Nuevamente gracias, de verdad gracias por la recepción de esta temporada. Ha servido para que más personas puedan, aparte de escuchar la temporada número 2, puedan escuchar la primera temporada. Entonces estamos felices porque hay más personas que escuchan el programa, ¿ya? Para los que han escuchado solo este capítulo, están empezando a escuchar este capítulo, lo que estamos haciendo en esta temporada es leer el Evangelio de Marcos, ¿ya? Y ya vamos en el capítulo número 2. Hoy día empezamos con el capítulo número 2. Los versículos son hasta el 11. Capítulo 2, del versículo 1 al 11. Así que adelante y démosle.
Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Que Madruga. En esta segunda temporada estaremos profundizando en el libro de Marcos, así que ponte cómodo y escucha el siguiente capítulo.
Vamos desde el versículo número 1, del capítulo número 2. Voy a leer y de ahí vamos a ir haciendo los comentarios, ¿ok? Cuando Jesús regresó a Capernaum, vio varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, porque había mucha gente, ¿cierto? Debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Ok, un poquito de resumen respecto a la escena, si no se lo han imaginado. Una casa con Jesús adentro, llena de personas, atestada de personas afuera, adentro. Y estos chicos, lo más probable es que hayan escuchado de Jesús, enseguida se corrió la voz, así comienza el versículo 1, y de la fama que tenía Jesús hasta el momento. Los que han escuchado los capítulos 1, 2 y 3 del primer capítulo de Marcos saben de que hizo muchos milagros de sanidades físicas los días anteriores, ¿ya? A que esto ocurriera. Y en base a eso, estas personas van sabiendo la fama de Jesús y dijeron: Hey, probablemente pueda sanar a nuestro amigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que vamos a ver, vamos a analizar un poquito esto porque me voy a detener solo en estos versículos para este capítulo, del 1 al 11, ¿ya? Contando esta historia. Centrémonos en este pasaje, el último pasaje, ¿cierto? Hasta ahora Jesús sanando a varias personas en diferentes contextos, liberando demonios, impidiendo que los demonios lo delataran. Recuerden, ese es un detalle súper importante en el Evangelio de Marcos, que Jesús le para el carro muchas veces. Para los que son de otro país, parar el carro es como decir, deja de hacer eso, ¿cachái? Deja de hacer lo que estaba haciendo. Y le decía a los demonios que se callaran, no querían que los demás lo identificaran como el Mesías, que lo nombraban los demonios. Esto era para que el tiempo perfecto se cumpliera y todos pudieran conocer quién él era. Recuerden que cuando sanó el milagro antes de que empiece el capítulo 2, él le dice al leproso que no le diga a nadie. Pero cuando el leproso habla, muchas personas supieron de Jesús y él ya no podía ingresar con libertad a la ciudad de predicar, que era su misión. Ese es uno de los resultados de por qué él quería hacer esto en orden, para que la mayor cantidad de personas pudiera ser sanada, pudiera conocer el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Reino. Entonces, a todas las personas que sanaba, la mayoría de problemas físicos, pero en este caso no fue así, porque Jesús no dice en el versículo 5, hijo mío, sé sano de tu parálisis. A primera vista, la afección física sería la necesidad en la que nosotros nos centráramos. Si tuviéramos la autoridad de Jesús y vemos a un paralítico en la calle y andamos orando por las personas que tienen algún malestar o algún problema, vamos donde él y casi de primera diríamos, oye, ¿quieres que ore por ti? Y lo que pensaríamos es, oremos para que pueda volver a caminar. Pero para Jesús no es así. Jesús en estos pasajes hace lo que es conocido actualmente como un giro argumental. Y así quiero llamar a este capítulo. Si, lo más probable es si le dieron play esto en Spotify, vean que ese es el título. Se habla acerca de un personaje en la historia, todo el capítulo anterior, todo el capítulo 1, como Jesús, el Hijo de Dios, que sana a las personas. ¿Ya? Sanidades físicas. Pero ahora, desde el versículo 5, pasa a ser Jesús, el Hijo de Dios, que perdona los pecados de las personas. Tenemos que tomar en cuenta, antes de seguir leyendo, que el perdonar pecados era una función única y exclusiva de Dios por medio de la propiciación de sacrificios. ¿Ya? Para cada pecado tenemos un tipo de sacrificio. Ahí se escucha mi perrito de fondo, Wes. ¡Qué horrible! Los tipos de sacrificio son válidos, ¿ya? Esas indicaciones las podemos ver claramente en el libro de Levítico. Si tú vas al libro de Levítico, puedes ver los diferentes procesos para los diferentes pecados. Y en la larga práctica del Antiguo Testamento. Se ven todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Y en el Nuevo. En el Nuevo, lo pudimos ver en el versículo número 1. En el capítulo número 1. Por lo tanto, para los maestros de la ley y el pueblo que presenció lo que Jesús indicaba, perdonar pecado, era una falta gravísima. Gravísima, gravísima. Debía sancionarse, ¿ya? Lo que viene a continuación, en los versículos siguientes, es una confrontación de los maestros de la ley contra la persona de Jesús, ¿vale? Versículo 6. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron. Escuchen esto muy bien. Pensaron. ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Entendamos esto. Ellos lo pensaron. No se lo dijeron. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 6. Y como les decía, esta era la opinión de cualquier maestro de la ley con un poquito de consecuencia. Quiero decir que la persona que crea que puede perdonar pecados es un blasfemo, es un loco que merece una consecuencia. Sigamos leyendo. Versículo 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó. ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Y aquí, como en la mayoría de los capítulos de esta temporada, puedes ponerle pausa, ¿ya? Piensa, ¿cuál sería nuestra respuesta frente a esto? ¿Qué diríamos? ¿Qué es más fácil? Pensemos un poquito. Cuando decimos que alguien debe ser sano, esperamos una respuesta, ¿cierto? En el momento si hay enfermedad. Bueno, que desaparezca. Si no ocurre, sí. Que si alguien tiene una enfermedad, nosotros lo que queremos es que la enfermedad se vaya, ¿cierto? Desaparezca. Pero si no ocurre, la persona sigue enferma, ¿cierto? ¿Pero qué hay con declarar a alguien perdonado? ¿Eso lo puedes comprobar? ¿Lo podemos comprobar en el momento? ¿La persona cambia o deja de hacer lo que hacía? Son interrogantes que nacen y es por esto que Jesús cuestiona el pensamiento de los maestros judíos. Él sabía que podían llegar a una respuesta, pero iban a llegar a la respuesta solo si pensaban correctamente, no de otra forma. Con la fe. Fe en Jesús sería el cambio que produciría arrepentimiento en estas personas. Un cambio en la manera de pensar de estas personas. ¿Vale? Yo no voy a darte una respuesta respecto a esto. Es algo que es un trabajo que creo que sería súper bueno que lo asumieras. Lo debemos asumir como iglesia, como seguidores de Jesús. Debemos asumir, pensar, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu camilla y anda? Considerando que la segunda debe responder a una acción inmediata, ¿cierto? O a una acción en un tiempo lo antes posible, como ya. Veamos, lo que sigue desde el versículo número 10 cambia el paradigma de cómo hacer iglesia. Así de fuerte, así de fuerte. Cambia la percepción que nosotros tenemos o que en ese momento el judío tenía de hacer comunidad. ¿Ya? Yo creo que ellos se cuestionaban realmente era su corazón. Les chocaba que todo lo que habían aprendido se vaya por la borda, ¿cierto? Se vaya al tacho de la basura. Que decir que alguien estaba perdonado era fácil. ¿En qué sentido? En que no tenían que demostrar nada. Se trata de fe, sí, pero si en algún momento ellos tuvieron que asumir esa responsabilidad frente al pueblo judío, es muchas veces fácil. Y lo voy a llevar al contexto actual, a lo que nosotros vivimos siempre. Es súper fácil decirle a otra persona que vaya a orar por ella, que Jesús la perdona, que vaya a estar con ella. Pero yo creo que lo complicado es demostrarlo. Es asumir que Dios te entregó y nos entregó la autoridad para perdonar pecados, pero también para demostrar ese perdón. ¿Vale? Ellos pensaban que esto se iba a ir por la borda. Demostrar el perdón de Dios a las personas en ese momento y ahora podía generar un cambio. Eso era lo difícil. Dentro de esto, como primera reflexión, es por eso que Jesús demuestra ambas cosas. ¿Ya? En esto quiero ser súper enfático. Es por esto que Jesús demuestra el perdón de los pecados y el sanar a las personas. Salvación, salvar a alguien, que el Espíritu Santo salve a alguien. La palabra salvación en sí tiene mucha relación con la palabra sanidad. Se ocupan muchas veces como símil en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y Jesús demuestra ambas cosas, demuestra su autoridad. Ellos no solo estaban cuestionando, y esto quiero repetirlo, no solo estaban cuestionando a Jesús y su autoridad. Ellos estaban cuestionando, o iba a ser cuestionada su corazón, lo que ellos piensan acerca de muchos años de religión, de relación con la Escritura. Versículo 12. Versículo 12. Y el hombre se levantó de un salto. Tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Quiero que nos centremos en la última frase, ¿cierto? Primero, en el versículo 12, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Ok, pensemos. Los problemas aquí eran dos. El primero es que Jesús estaba siendo cuestionado porque le había dicho primeramente a esta persona de que sus pecados habían sido perdonados. ¿Ya? Entonces la cultura de ese momento, que el único que tenía la autoridad para perdonar por medio de los sacrificios era Dios. ¿Sí? Y dos, que había una persona enferma, ¿cierto? Que tenía una parálisis y que sus amigos lo llevaron para que fuera sanado. Probablemente para eso, ¿cierto? Jesús, sabiendo la necesidad del ser humano, lo primero que hace es perdonar los pecados. Ya como que este control que estaba teniendo Jesús lo estaba liberando un poco, ¿cierto? este control de parar a los demonios, de que no dijeran, de que no hablaran de él públicamente, de solo sanar físicamente, ¿me entienden? No digo que esa sanidad no haya generado un cambio en esas personas, pero no lo vemos en el texto, ¿cierto? En específico aquí, cambia un poquito se da este giro argumental y esta persona es perdonada de pecados. ¿Cómo sabemos que fue perdonada? Porque Jesús prueba su autoridad, sanándolo, demostrando el perdón de Dios en ese momento. Eso es lo importante en esta situación. No estoy diciendo, no lo tomé así como una regla general. Estamos hablando de este versículo en específico. No lo descontextualice. No estoy diciendo que Jesús... que si una persona es perdonada, necesariamente tenga que sanar de algo. ¿Ya? Por eso está la teología del reino, que es algo que me gusta mucho, de lo que no quiero hablar ahora en este momento, de que algunas veces las personas sanan, otras no. Un grupo de personas tienen una opinión sobre esto, otra una diferente. Pero eso es harina de otro costal, es otra cosa, ¿ya? En específico, aquí Jesús prueba su autoridad y sí, él tiene autoridad para perdonar pecados, perdona a este hombre, siendo que probablemente en lo evidente quizás no era su necesidad, pero Jesús conocía el corazón tanto como conoce el de los maestros, y no hace diferencia en este sentido. Lo sana de su corazón y también sana su cuerpo. El hombre se levantó, versículo 12, de un salto, tomó su camilla y salió caminando. Para aquellos que estamos metidos más o menos en la rehabilitación física, sabemos que esto es un imposible para alguien que tiene una parálisis, ¿cierto? Que salte de una vez. Si alguien recupera de alguna manera su movilidad, es muy paulatino. Esta persona salta, es sana completamente. Tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando. Fíjense en la última frase. Jamás hemos visto algo así. Entendemos entonces primero que esto no era común para el pueblo judío. No estaban acostumbrados para nada de esto. Y lo que quiero que hagamos es que resaltemos a Jesús en este sentido. Que exaltemos la persona de Jesús. Esto demuestra, repito, que Él tiene autoridad para sanar y perdonar pecados. Él es el giro argumental de esta historia. La historia estaba acostumbrada a hablar de Dios como un concepto abstracto. Llevan 400 años de silencio en ese pueblo. Y muchas veces en nuestro contexto estamos acostumbrados a esto. A hablar como un concepto vago, abstracto, etéreo, que dejamos como sin demostración del reino de Dios. Y el reino se acerca dentro de sus propósitos para demostrarse. ¿Ya? O si no, no tendría sentido. Y una de las demostraciones más fuertes que alguien, que una persona puede hacer salva, puede ser rescatada, como lo dice la Biblia, desde las tinieblas hacia su luz admirable. Eso es una de las demostraciones más fuertes. Un rescate sin vuelta atrás. ¿Vale? Pero también está la forma de demostrar el reino acerca de la sanidad física, sanidad de la mente, etcétera, relaciones, muchas formas en las que el ser humano, nosotros estamos quebrados. Entonces, debemos, el giro argumental, este es el giro argumental que debería cambiar nuestra manera de pensar. Porque de eso se trata el arrepentimiento, de pensar como Jesús. Arrepentimiento, como muchos saben, y en este hay que hacer catete, es metanoia, ¿cierto? Que es cambio en tu manera de pensar. Pero no un cambio en la manera de pensar por un esfuerzo sobrehumano. Así, oh, tengo que pensar de manera diferente. Tengo que... Es bueno aprenderse la Biblia de memoria, etc. Pero como, oh, me estoy aprendiendo la Biblia de memoria, estoy pensando diferente. No, es pensar como Jesús, pero no con este esfuerzo sobrehumano, sino con la respuesta lógica que trae la fe al tener la mente de Jesús. Sé que la última frase puede ser un poquito... ¿Qué es lo que acaba de decir? Lógica, fe. Lo voy a repetir. Nosotros pensamos como Jesús, como una respuesta lógica que trae la fe al tener la mente de Jesús. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Mucha información, quizás, quizás no. Mastícalo, piénsalo, dale una vuelta a esto y ve qué podéis sacar al limpio. ¿Qué te queda de esto? Si te queda algo, al limpio, bacán. Y lo que no te sirva, bótalo, como me decía al principio cuando llegué a la iglesia. Va a haber muchas cosas en la iglesia, en el mundo en general, y cómete el pollo y bótale los huesos. O sea, lo que te sirve, agárralo, y lo que no, bótalo, deséchalo. Aquello que no crees que está bien. Y pasa lo mismo con este podcast, por favor, cuestiónense, lean la Biblia, denle una vuelta a las cosas. Y eso, invitarlas a que si no siguen la cuenta en Instagram, donde van a poder este podcast y el video que estamos grabando ahora para Instagram TV, puedan seguirla, es alque-madruga, lo encuentran en Instagram y en Spotify como alquemadruga, ¿vale? Dentro de la categoría de los podcasts. Eso. Así que gracias a todos por la recepción de este programa, este proyecto. Y eso, feliz de poder hacer esto. Así que un abrazo, cuídense mucho y nos vemos.
Si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos en redes sociales. Visita nuestra página de Instagram alque-madruga.